Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice que la Fuerza Armada en su mayoría está a favor de un cambio. El presidente Donald Trump amenaza nuevamente a México con aranceles si no ratifica acuerdos sobre inmigración. El gobierno de Nicaragua aprueba ley de amnistía para los considerados presos políticos. Y Venezuela golea a Estados Unidos en último partido de preparación para la Copa Oro. Hoy es lunes 10 de junio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró el apoyo de la mayoría de la Fuerza Armada a un cambio de gobierno y aseguró que es el alto mando militar quien tiene vinculaciones directas con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. En una entrevista del portal de noticias venezolano Crónica 1, publicado el domingo, Guaidó aseguró que hay una crisis evidente, una ruptura en la cadena de mando. El 80 o el 85% de la Fuerza Armada Nacional está a favor de un cambio, dijo. Sin embargo, señaló que la forma de expresar este descontento es lo que tenemos que desenmarañar. Agregó que desde la oposición han planteado mecanismos para hablar y hasta ofertas públicas de amnistía y garantías. Indicó que insistirán en las garantías, hacerlas más explícitas, probablemente, y en el tema de la comunicación. A finales de enero, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, impulsó la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para respaldar a los militares que se pasaran al lado de la Constitución. Entretanto, mujeres venezolanas han rechazado el alto costo de la vida en Venezuela durante una manifestación en Caracas. Tenemos la información con Carolina Alcalde.
La hiperinflación que se registra en Venezuela impide a los ciudadanos tener acceso a una alimentación balanceada, aseguró Daisa Urrea, miembro del Frente Amplio de Mujeres, durante una protesta en las inmediaciones de un mercado popular ubicado en el centro de Caracas, a tiempo de rechazar lo que califican de políticas públicas de hambre instauradas por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
Este gobierno, este régimen usurpador está matando a cada uno de nuestros niños y nuestro futuro. Todas las mujeres vemos como nuestros muchachos están en estado de nutrición en la medida que vemos que no pueden alimentarse. ¿Qué de nosotras podemos darle un vaso de leche a diario a algún niño? Sin hablar de aquellos que tienen problemas con la lactosa.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, justifica la situación asegurando que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un comportamiento hipócrita y lo acusó de impedir que lleguen los alimentos a territorio venezolano.
Estados Unidos vulnera abiertamente, con un bloqueo genocida contra nuestro país. Estados Unidos aplica prácticas genocidas de llevar a un pueblo al desánimo, a la violencia por la vía del hambre, a tratar de rendirnos por la vía del hambre.
El fin de semana, grupos de chavistas participaron en una protesta para rechazar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos podría imponer contra los funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, vinculados con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el sistema creado por el Estado para distribuir alimentos prioritarios casa por casa y que, de acuerdo a distintas organizaciones, ha sido utilizado como herramienta de corrupción y control social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un reciente informe de las Naciones Unidas revela que 4 millones de venezolanos han salido del país y hoy son refugiados en otras naciones del continente. Álvaro Algarra informa.
Tras la aceleración del éxodo masivo que se inició en 2016, los venezolanos se han convertido en una de las poblaciones de desplazados más grandes del mundo. Según el más reciente informe de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, el número de venezolanos refugiados en el exterior supera ya los 4 millones de personas. Una de las poblaciones más vulnerables y más importantes para un país, los jóvenes, hablan de las causas que los impulsan a emigrar, incluso antes de terminar su educación.
Porque a mí de nada me vale estudiar en una universidad y ganarme un título para que el día de mañana yo vaya a buscar un trabajo y gane un sueldo de que no me alcance ni siquiera para comprarme un par de zapatos.
Entre otras de las razones que citan los jóvenes para su éxodo fundamental está la esperanza y la falta de prospectos para el futuro.
trabájese lo que trabaje. La única manera de que puedas lograr algo es siendo corrupto o algo así, porque el sueldo no te alcanza. O sea, trabajando honestamente no te da.
Sin embargo, otros estudiantes consultados por La Voz de América aseguran que esta crisis pasará y Venezuela volverá a ser un país de oportunidades.
Hoy, los venezolanos de edad futura, de edad de semilla, ¿no?, de los que estamos aquí y de los que están externos, estamos en función de prepararnos para construir la Venezuela que tanto soñamos.
Sí es posible. Nosotros los jóvenes, nosotros los estudiantes, estamos comprometidos con este país. Y hoy lo estamos demostrando. Muchos se han ido, pero nosotros nos hemos quedado luchando para que ellos vuelvan.
Según datos del informe, en solo 7 meses contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados inmigrantes venezolanos aumentó en 1 millón. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció que cerrará sus consulados en Vancouver, Toronto y Montreal, dejando solo a su embajada en Ottawa para manejar sus asuntos en Canadá. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que anunció la decisión el sábado, dijo que fue en respuesta al cierre temporal de Canadá de su embajada en Caracas. Canadá es uno de los más de 50 países liderados por Estados Unidos que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Canadá anunció el cierre temporal de su embajada en Caracas hace una semana, culpando al presidente en disputa, Nicolás Maduro, por negarse a acreditar a diplomáticos críticos para su funcionamiento. Y ahora vamos a una pausa y al regresar, el presidente Trump amenaza nuevamente a México con aranceles si no ratifica un acuerdo sobre inmigración.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos firmó otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad con México que tendría que ser ratificado por los legisladores mexicanos. El mandatario no proporcionó detalles, pero amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba el plan. «Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años». Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano, dijo Trump en Twitter. No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán, agregó. El acuerdo anunciado el viernes después de 3 días de negociaciones en Washington evitó la amenaza de Trump de imponer aranceles que a la importación de los productos mexicanos en un 5% a partir de hoy lunes. Trump también rechazó un reporte del New York Times que señaló que el acuerdo consistía en compromisos previamente pactados por México, calificándolo de un informe falso. Los demócratas dicen que las acciones del presidente Trump han empeorado la crisis migratoria. Beto O'Rourke, uno de los más de 20 candidatos demócratas que aspiran a derrotar a Trump el año próximo, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El presidente ha exagerado por completo lo que pretende haber logrado. Estos son acuerdos que México ya había hecho en algunos casos hace meses. En general, el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene Estados Unidos. Hay 6 millones de empleos en este país que dependen del comercio entre Estados Unidos y México. El arribo de migrantes centroamericanos a la frontera entre Estados Unidos y México sobrepasa los 100.000 por mes, incluyendo números sin precedentes de familias y menores no acompañados. Entre tanto, tras los acuerdos alcanzados en materia migratoria entre Estados Unidos y México, el presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador envió un mensaje a su homólogo estadounidense Donald Trump, como nos dice Sara Pablo.
En Tijuana, Baja California, donde se dice comienza la patria, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la mano a su homólogo estadounidense Donald Trump, luego de una semana de negociaciones que derivaron en diversos compromisos migratorios a cambio de que no se impusieran aranceles a productos nacionales. Aclaró a Trump en una llamada telefónica que no tiene intención de perjudicarlo si no hay la disposición de colaborar con él en todos los ámbitos, principalmente en el migratorio.
No le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta.
Y en una ciudad donde cientos de migrantes centroamericanos esperan una respuesta a su solicitud de asilo presentada ante autoridades estadounidenses, el presidente López Obrador ratificó el compromiso de evitar que los migrantes atraviesen territorio nacional para llegar a Estados Unidos, pero aclaró: jamás se van a violentar derechos humanos. Se dijo listo para cumplir los compromisos asumidos.
Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en el sur sureste de México. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos.
Al acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos, llegaron miles de personas, y uno de los más aplaudidos en este evento, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard.
No ganamos todo, pero sí ganamos que no haya tarifas, y como le dije yo y al presidente de la República cuando le rendí mi reporte, no hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta.
Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, México.
Entre tanto, la Iglesia Católica del Salvador se ha expresado sobre la decisión de México de endurecer los controles al ingreso de migrantes centroamericanos. La información con Nery Mabel Reyes.
De triste calificó la Iglesia Católica de El Salvador la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para desplegar a la Guardia Nacional con tecnología Gama en la frontera sur con Guatemala para interceptar y detener a los migrantes centroamericanos. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Es triste que México había mostrado una mano extendida, me refiero al gobierno, al presidente, particularmente el señor López Obrador, lo hemos visto actuando con tanta humanidad y ahora pareciera que ya no puede, que le doblaron el brazo.
La medida de fuerza en la frontera ordenada por el gobierno de México se concreta luego del acuerdo que permitió que Estados Unidos desistiera de aplicar aranceles a las importaciones de la nación azteca. César Ríos, del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI, dice que tras esta situación, ahora el nuevo gobierno deberá revisar la institucionalidad en materia de migración en El Salvador.
El nuevo gobierno en El Salvador tiene que propiciar las condiciones necesarias para provocar una nueva lectura de la realidad migratoria. Y nosotros estamos muy a la expectativa de los resultados.
El comisionado de los derechos humanos de Honduras, Roberto Herrera, también reaccionó y solicitó un trato digno a los migrantes del Triángulo Norte Centroamericano que excluya el uso de la fuerza en su destino hacia Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una grúa de construcción se desplomó el domingo durante una tormenta y cayó sobre un edificio residencial en Dallas, Texas, lo que provocó la muerte de una mujer y heridas a 5 personas más, 2 de ellas de gravedad, informó un funcionario de bomberos. La tormenta derribó árboles en distintas partes del área de Dallas, además de afectar la red eléctrica, por lo que los semáforos dejaron de funcionar en varias zonas de la ciudad. La NASA ha informado que la Estación Espacial Internacional recibirá visitantes privados. La información con Tony Cano.
la NASA permitirá a turistas permanecer en la Estación Espacial Internacional durante un mes a un costo de cerca de $35,000 por noche, informó el viernes la Agencia Espacial Estadounidense. El cambio revierte una prohibición de larga data a los turistas y los intereses privados en el laboratorio de investigación en órbita y refleja un impulso más amplio para expandir las actividades comerciales en la estación espacial y el espacio en general. Esto allana el camino para que los ciudadanos privados viajen a la estación a bordo de los sistemas de lanzamiento de cohetes y cápsulas que están siendo desarrollados por Boeing Koi SpaceX de Elon Musk. Las dos compañías tienen previsto transportar a los astronautas de la estación espacial desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, masivas manifestaciones anticorrupción en Haití.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días, América, en La Voz de América. Miles de personas se manifestaron el domingo contra la corrupción en Haití y al menos dos personas resultaron muertas. Salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Belina Elise Charlier es una de las manifestantes. Es una protesta contra la corrupción y la impunidad. Y la razón por la que estamos aquí hoy es debido a los fondos de Petrocaribe que fueron robados por los que están en el poder. Entonces le pido al presidente que renuncie para que finalmente podamos comenzar el juicio. Los manifestantes reclamaban que se investigue a profundidad qué pasó con los fondos derivados de cargamentos subsidiados de petróleo de Venezuela como parte del programa Petrocaribe. Los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras durante la marcha en Puerto Príncipe. En Nicaragua, el gobierno aprobó una ley de amnistía para los considerados presos políticos. La información con Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron el fin de semana una ley de amnistía como la excusa jurídica para la libertad de todos los considerados presos políticos. Durante su intervención en el plenario, el diputado Gualmaro Gutiérrez recurrió al discurso religioso para justificar esa aprobación.
Y uno de los principios, y creo que el más importante que nos transmitió nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, es el perdón.
Sin embargo, la ley fue ampliamente rechazada por la comunidad nacional e internacional al considerar que su propósito es consolidar la impunidad a favor del presidente Daniel Ortega y funcionarios de su gobierno. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo:
esta oprobiosa ley del régimen que pretende inútilmente la impunidad por los crímenes que ha cometido contra el pueblo de Nicaragua, sencillamente no sirve.
La Asociación de Madres de Abril, organización de familiares de personas asesinadas por la represión desde el 19 de abril de 2018, anunció acciones legales en contra de la ley de amnistía. Para esta organización, esta ley significa dejar en la impunidad los asesinatos de sus hijos, hermanos y otros familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito de Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa viajará a ese país este lunes para actualizar la situación de agresión contra los derechos humanos. La información con José Pernalete.
Mientras en Nicaragua transcurre una cuenta regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios y periodistas de la Nación Centroamericana.
Miguel Mora, que había recibido el Premio de Libertad de Prensa de la CIP en nuestra Asamblea de Salta el año pasado, también que fue apresada luego junto con él en diciembre Lucía Pineda, también del canal 100% Noticias, y últimamente en marzo fue apresado también un periodista de Masaya, que es Marlon Powell Sánchez.
Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con La Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Uruguay intenta acercarse a Brasil en momentos en que empresas brasileñas anuncian su retiro del mercado uruguayo y el desempleo está en aumento, como nos dice Leonardo Luzzi.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se reunió hasta el momento con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, como sí lo hizo con otros presidentes del Mercosur. Antes de ganar las elecciones, figuras del gobierno uruguayo expresaron su opinión contraria sobre Bolsonaro y preferían la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, estuvo el viernes en Brasilia y firmó un acuerdo para que ambos países eliminen la doble imposición impositiva, pero de una posible reunión presidencial nada se supo. Mientras tanto, la brasileña Petrobras anunció que se va a retirar de Uruguay poniendo a la venta sus estaciones de servicio y a la compañía del gas que distribuye el gas por cañería. La empresa anunció despidos, originando un conflicto, y este lunes comienza una huelga general de los trabajadores. Por ahora la solución no aparece, según lo reconoce el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.
Estamos ante una situación compleja y difícil.
También una curtiembre de capitales brasileños anunció el cierre de dos plantas y el despido de casi 400 trabajadores. Estas decisiones de firmas brasileñas se dan en medio de la campaña electoral de Uruguay, país donde el desempleo llegó al 9,5%. El líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, afirmó que el país no resiste más impuestos.
Y que insistir con más impuestos solo generaría más efectos recesivos y cierre de empresas y desempleo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Venezuela aprovechó la vulnerabilidad defensiva y los descuidos del arquero de Estados Unidos para imponerse el domingo por 3-0 en el último duelo preparatorio de ambas selecciones para disputar torneos regionales. En casa, Estados Unidos cerró su fogueo de una forma desconcertante. Comenzó mal el encuentro y jamás mejoró. La Vinotinto tomó una ventaja de 3-0 en los primeros 36 minutos. La selección estadounidense no se veía en desventaja de 3 goles en el primer tiempo de un partido desde el 4 de enero de 2011, cuando enfrentó a España, que era entonces la flamante campeona mundial. Fue el primer triunfo de la Vinotinto sobre Estados Unidos luego de 3 derrotas y 2 empates. Y el ex toletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, fue emboscado el domingo por un hombre que se bajó de una motocicleta y le disparó en la espalda casi a quemarropa en su natal República Dominicana, según las autoridades. Ortiz estaba en el Dial Bar and Lounge de Santo Domingo en torno a las 20:50 cuando el agresor se le acercó por la espalda y le disparó. Ortiz fue trasladado a la clínica donde fue operado y se encontraba estable, indicó el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista. Ortiz estaba fuera de peligro y no había sufrido daños en órganos importantes, indicó a la prensa su padre, Leo Ortiz. En el tenis internacional, Rafael Nadal tuvo que concentrarse y en algunos instantes vio su supremacía del Abierto de Francia amenazada por Dominic Thiem, un adversario más joven y talentoso que lo enfrentó en la final del torneo por segundo año consecutivo. Nadal se recuperó como generalmente lo hace en Roland Garros a llevarse 16 de los siguientes 17 puntos y de esta manera aumentar a 12 su récord de campeonatos del Abierto de Francia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Welcome to the Men in Black. The Men in Black.
Alejandro Escalona, Voz de América. En los próximos días se estrena aquí en Estados Unidos Men in Black International con los actores Chris Hemsworth y Tessa Thompson, la cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción, protagonizada, como ustedes recordarán, originalmente por Will Smith y Tommy Lee Jones.
That can take the form of anyone, even our own agents.
En Men in Black International, la estrella de Vengadores y la actriz de Creed son los agentes H y M. Como en las entregas previas, los automóviles ocupan un lugar central. Los agentes intentan que los humanos no se enteren que hay extraterrestres en la Tierra y utilizan dispositivos para borrar los recuerdos de todo el público. La película también está protagonizada por Liam Neeson y Emma Thompson. Falleció a los 77 años el músico estadounidense conocido como Dr. John, ganador de 6 premios Grammy, cuya personalidad teatral inspirada en el vudú y su forma particular de hablar eran muy queridos en Nueva Orleans. El Dr. John murió el jueves 6 de junio de un ataque al corazón. John, cuyo nombre de pila era Malcolm John Rennebach Jr., nació en Nueva Orleans. Rebenach participó en sesiones musicales para artistas como Sonny and Cher y Frank Zappa. Su primer álbum, el titulado Gris Gris de 1968, se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. El Dr. John colaboró con The Rolling Stones, Neil Diamond, James Taylor y Carly Simon, Lou Reed, Van Morrison, Christina Aguilera, B.B. King, Ringo Starr y otros.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son.
La página oficial de Natalia Lafourcade anunció que ya están a la venta las entradas para sus próximos conciertos. Natalia estará presentándose en el Warner Theater aquí en Washington el 5 de septiembre, con precios de $47 a $67. Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Las aves que retan su poder, que respira el aire, que respira el aire.
Y al final de Buenos Días América, Headstone, el inquietante musical sobre el inframundo, ganó el domingo 8 premios Tony, incluyendo Mejor Musical, y le mereció a su directora una rara victoria para una mujer. The Ferryman, del dramaturgo Jess Butterworth, fue coronada mejor obra. Bryan Cranston, Eliane May, Santino Fontana y Stephanie J. Block se alzaron con los principales premios actorales. El público en el Radio City Music Hall de Nueva York estalló en vítores cuando Alice Stoker hizo historia como la primera actriz en silla de ruedas galardonada con un Tony. Stoker, paralizada del pecho para abajo desde los 2 años debido a un accidente automovilístico, se impuso como mejor actriz de reparto por su trabajo en Una oscura reposición de Oklahoma. Rachel Kapkin, la única mujer que dirigió un musical nuevo de Broadway esta temporada, recibió el Tony a la mejor dirección de un musical por Headstone y dijo a la multitud que lamentaba ser una rareza tan grande en la meca del teatro. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Carl Starling. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.